Las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Irene Lozano, quien fuera la azote del bipartidismo PP-PSOE o viceversa, se ha unido hoy a las filas de los socialistas. La elección no ha sentado bien en su nuevo partido y en el antiguo tampoco. Blanca María Pol.
El exdiputado Sosa Wagner le ha recordado esta tarde las duras críticas que recibió de ella cuando propuso un acercamiento entre UPyD y Ciudadanos. Lourdes Mate.
En ese artículo aseguraba también que Wagner tendría que explicar la falta de autonomía política y financiera con la que trabajó en Bruselas. Ahora, y ante las críticas contra ella, la exdiputada de UPyD defiende su coherencia.
En la medida en que yo pueda contribuir a ese proyecto de cambio, que en este momento creo que es el más viable, pues en esa medida acepto el reto y me parece que es, insisto, coherente con lo que he venido haciendo estos años.
Sobre el futuro de UPyD y utilizando una cita de Carlos Marx, Sosa Wagner asegura que la historia se repite una vez como tragedia y otra como farsa, pues en eso estamos.
La reunión del Círculo de Montevideo, que se celebra este año en la Universidad de Alicante, ha arrancado con incidentes. Entre los participantes está el expresidente del gobierno, Felipe González, a quien un grupo de estudiantes increpaba al grito de empresario y de fascista.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte centra un congreso que se celebra desde esta tarde en Madrid. Carmen Lavallén.
La vida es una carrera de fondo, es el lema de este congreso que contará hoy y mañana con expertos como Enrique Rojas, Pablo Siegrist, Ángela Aparicio, José Ignacio Sánchez. Lo organiza la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, que preside Alicia Latorre.
Hay otras cuestiones como las del final de la vida, la de la investigación que destruye también vidas humanas, o esos cuidados de la embarazada que tiene alguna enfermedad o del niño enfermo. Todo eso tenemos que ser capaces de dar una respuesta positiva a los problemas.
El objetivo, asegura, es mostrar la verdad y ganar los corazones con la belleza, la bondad y la coherencia de la fuerza transformadora de la cultura de la vida.
El gobierno ha puesto en marcha una nueva campaña para proteger a los menores en las redes sociales. Adrián Gil tiene los detalles.
Vigilar la webcam, no compartir las contraseñas y no contactar con desconocidos del mundo virtual son algunas de las recomendaciones que se presentan en esta nueva campaña. Se intentará además hacer hincapié en conseguir una mayor coordinación entre los ministerios de Interior, Educación e Industria y dar un papel más relevante a los padres. Víctor Calvo Sotelo es secretario de Estado de Telecomunicaciones.
Decirle a los padres, a la sociedad en general, infórmense, no es difícil, lleva mucho tiempo y adoptando unas precauciones muy básicas y de sentido común se mejora mucho nuestro nivel de seguridad.
Será a partir de la semana que viene cuando estas recomendaciones serán proyectadas en Facebook, en Google, en cines y en el Metro de Madrid.
En los deportes, el día va de líos y problemas en el fútbol. Luis Munilla.
Sí, el técnico del Real Madrid, Rafa Benítez, ha acusado hoy a los medios de comunicación de inventar polémicas para desestabilizar al equipo. En Barcelona, novedades en el caso Neymar. Según la agencia alemana de noticias DPA, la FIFA va a investigar el fichaje del brasileño. Su técnico, Luis Enrique, reacciona con ironía ante la petición del Santos de 6 meses de suspensión para Neymar.
Venga, sí, o 6 años mejor, ya que... Pues, ¿por qué 6 meses, tú? Tira largo y así ya, total, a la hora de pedir, ¿qué más de ella? El Santos, dices que lo ha pedido. Pues menos mal.
Hablando del Barça, su rival mañana en la Liga es el Rayo Vallecano. Y así responde el técnico rayista Paco Gémez a los que piensan que ya da el partido por perdido en el Camp Nou.
Hay muchos mediocres que creen que porque el Barça nos meta 6, no hemos hecho bien las cosas. Hay muchos comentarios de ahí de que parece que nosotros vamos allí a hacernos dar aquí, ¿no? En este país hay mucho tonto y normalmente se suelen juntar todos, ¿no?
Y todavía una polémica más. El prestigioso semanario Der Spiegel denuncia que Alemania compró la organización del Mundial 2006 de fútbol, sobornando a miembros de la FIFA.
1 minuto más de noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Tenemos 20 grados y nubes en el cielo de Madrid. En cuanto al tráfico, ha mejorado bastante la situación en las carreteras madrileñas. Tan solo quedan retenciones hasta ahora en la salida por la 5 en el nudo de San José de Valderas. La titular del juzgado número de instrucción número 3 de Alcalá de Henares ha dejado en libertad esta tarde con cargos a los 3 adultos detenidos esta mañana por su presunta implicación en la muerte de Richard Ángel, un joven de 17 años, encontrado muerto en febrero en el río Henares, en esta localidad. 2 de ellos están acusados de homicidio. La otra joven joven está acusada de encubrimiento. Deberán comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. Continúan detenidos otros 5 menores. Además, 16 niños de 5 años del Colegio Blanca de Castilla de Madrid han tenido que ser ingresados por precaución tras ser atacados por un nido de avispas. El suceso ha tenido lugar en el campus de Somos Aguas de la Universidad Complutense, donde estaban de excursión. Y recuerden que los sindicatos han convocado paros parciales en Metro de Madrid para el próximo jueves 22 de octubre. Es todo, continúa la información en La Tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta pasada madrugada, en Bengala Oeste, en la India, a 3 horas de Calcuta, la selva sonaba así.
Son las 4:30 de la mañana. Las niñas de la residencia, el hogar de las niñas, empiezan el día. Estamos situados a 300 kilómetros de Calcuta, siguiendo la frontera con Bangladesh, en el distrito de Nadia.
Eso, el hogar de las niñas, una residencia donde en la actualidad más de 280 niñas reciben educación y son atendidas por los miembros de la ONG El Hogar de las Niñas. Guzmán Lago es cofundador de la asociación.
El Hogar de las Niñas es una residencia y colegio que acoge actualmente a 280 niñas que van desde los 5 años, desde los 4 años hasta ahora, actualmente hasta los 22. En el centro de la residencia hay una escuela donde las niñas estudian hasta los 13 años y a partir de los 14 van a colegios oficiales.
Guzmán, como muchos otros, quedó atrapado por la India en 2003 gracias a las misioneras de la caridad, ya sabes, las de la Madre Teresa. Unos años más tarde, un amigo le lleva a la casa. Allí descubre la realidad de las niñas de la tribu de Chantal, las intocables, entre comillas, de Bengala Oeste.
Son niñas tribales y vienen de aldeas tribales, es decir, que solo viven en comunidades cerradas, que se dedican, los padres se dedican al campo, al trabajo en el campo, viven en situaciones de extrema pobreza. El 95% no saben ni escribir los padres, y las niñas es la primera generación que estudia.
La pobreza y la falta de oportunidades con las que crecen, las que consiguen crecer, empujan a Guzmán a crear con unos amigos la ONG El Hogar de las Niñas. El objetivo, romper el ciclo de pobreza al que están abocadas y evitar el matrimonio de menores tan frecuente en la India. Es decir, sencillamente las preparan para ser libres. Si quieres poner cara a estas niñas y conocer el trabajo de esta ONG, echa un vistazo al documental El Hogar de las Niñas. Se presentaba en Madrid ayer. Por cierto, como dice Guzmán, es un milagro que puedan sobrevivir por la escasa ayuda que reciben. Pero ahí están. En elhogardelasniñas.org tendrás toda la información.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito. ¿Qué ¿Cómo? Ganas tenía de estar contigo?
Pues mira, aquí andamos. Es
que siempre estás, como últimamente solo estás en Sevilla.
Hijo mío, últimamente quieres decir ayer, ¿no?
Claro, claro. ¿Y esta mañana?
También, si es que no paro. Dispara, amigo.
Bueno, mira, no suelo marcharme del teatro hasta que acaba la representación, por respeto a los actores, al director y a los espectadores. Pero el otro día acudí al Teatro Español y aguanté una hora hasta que, en compañía de otros a los que no conocía de nada y que también habían pagado la entrada y se aburrían de las reiteraciones, nos salimos a la calle. Estoy acostumbrado a lo que ahora llaman el tuneado de las obras clásicas, la actualización, en las cuales Creonte es el director de una agencia de publicidad y Antígona pues suele ser la hermana de un empleado que acaban de despedir. Bueno, yo no pido trajes de época ni decorados sobrecargados. Para mí, un buen actor, un buen texto y una cortina negra al fondo pueden ser los ingredientes del mejor teatro. Lo que no me había encontrado nunca era un escenario lleno de una decena de micrófonos fijos, como si fuera a actuar una banda de rock. Bueno, de hecho actuaban. La voz humana, la voz del actor, sonora y natural, ya se nos anunciaba que quedaba suprimida. La representación del Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, estaba dirigida por Darío Facal, que, según la publicidad, disecciona la figura de Don Juan como mito erótico. Bueno, si se entiende por diseccionar, sacar a Don Juan en pelota bajo un batín, pues a lo mejor eso es diseccionar, pero a mí me pareció un desnudo. Que los personajes tuvieran que coger el micrófono con la mano cada vez que tenían que intervenir en un diálogo, como los cantantes en un concierto, resultaba bastante antiestético, como si Don Darío Facal se empeñara en que no nos metiéramos en la situación que Tirso de Molina había imaginado en el siglo XVII. Para recordarnos el siglo que estábamos, abusaba de la pantalla de fondo, como si hubiéramos acudido al cine en lugar de al teatro. Y allí un primer plano de actriz simulaba un orgasmo, que eso debe ser el colmo de la disección. Por si alguno de los analfabetos que estábamos allí no habíamos caído en la disección, en la pantalla durante mucho tiempo aparecían las trompas de Falopio, como arrancadas de una página de una enciclopedia anatómica. Eso ya no era disección, sino primero de anatomía. En fin, cuando llega a Sevilla Don Juan y aparece una discoteca underground, decidí salir a la calle y reponer mi incultura y mi falta de sensibilidad con un Rioja que me sirvieron en la cervecería alemana, acompañado de una ración de callos diseccionados, que ya querría Darío Facal diseccionar así. Como dice mi tía Pascualina, el peor ignorante no es el que sabe poco, sino el pedante.
Buen fin de semana, maestro. Cuídate.
Igualmente, Expósito.
John Uriarte, ¿qué tal?
Pues muy bien.
¿Y por qué vienes así vestido? Porque hay dos opciones, o te casas o haces la comunión, no hay nada más.
Hay una tercera, que es quedar con antiguos alumnos del colegio y tener que dar un discursillo. Y entonces, como no había otro, ha ido el suplente, que soy yo.
Por eso va y te pones como una persona decente.
No, es que yo toda la vida he llevado pañuelo y corbata.
Sí, pero tú...
Hasta que llegué a una edad en la que dije, hay que llevar vaqueros.
Lo del pañuelito en la chaqueta con John Uriarte, vamos, es una cosa...
Es una cosa...
Es un gentleman.
Y conste que vestido pierdo.
Sí, sí.
Ahí lo dejo.
No, hablando del tema. ¿Qué? Tras conocer ayer que el Ayuntamiento de Sevilla comprará 7.000 dosis de lubricante vaginal y anal para alumnos de instituto, por aquello de que tengan una buena salud sexual, ya sabes... Nos hemos hecho muchas preguntas,
sí,
muchísimas,
sí.
Pero solo vamos a hablar de las que se pueden decir en público.
Sí, eso.
Una, ¿de dónde sale esta gente que toma decisiones así? Y dos, ¿cómo pudimos crecer y salir adelante nosotros sin ese tipo de ayuda?
Lubricantes, dilo.
En alguna parte de todos mis recuerdos estaba Winnie Cooper, formaba parte de mí, y yo parte de ella.
Aquellos maravillosos años. Episodio 69.
¡69, justo! ¡No había otro!
¿Lo has cogido a posta?
¡No! ¡Me he dado cuenta ahora!
Mira.
Bueno,
John Uriarte ha preguntado si hay que beberse el lubricante o bien en pastillas, y nos va a recordar cómo fue nuestra infancia.
Eso, bueno. Para empezar, sobre lubricantes... Créeme, Ángel Expósito, recuerdo poco. Como mucho de mi adolescencia recuerdo el Bis Vaporub,
¿sí?,
y la cera para este coche.
¡Hola, Manolo! ¡Coche nuevo, eh!
No, rally. ¿Qué, don Manuel? ¿Coche nuevo, eh?
No, rally.
¡Vaya de chino, eh! No, hombre, no, rally. ¡Cera, rally!
En un momento deja el coche brillante protegiendo la pintura.
Eso sí.
¡Pero Manolo! ¡Coche nuevo!
¡Hombre, claro!
¡Hombre, claro!
Está usted brillante, ¿eh?
Simplemente rally.
Bueno, pero en cuanto a sexo, sabíamos lo que contaba el amigo que tenía un hermano mayor que fumaba celtas y te soltaba que de París no venían los infantes.
Sí, pero sí que llegaron de Francia unos dibujos que explicaban el temita.
Un hombre y una mujer, la pareja, cientos de millones de espermatozoides se disponen al asalto. Es una fantástica carrera de obstáculos.
¡Caos! Tú, después de haber visto Eras una vez el hombre, Eras una vez el ser humano, veía la vida es así, y tú, que eras niño o niña, escuchabas esto y decías, ¿qué tengo yo ahí dentro? Obvio, ¡que van al ataque!
Se va a poner a pegar vos.
¡Que van al ataque!
¡Con la guerra!
¡Claro!
¡Con la guerra!
Bueno, pero si en sexo nadie nos habló de lubricantes, en alimentación la palabra light era una perfecta desconocida.
Sí, de hecho las meriendas industriales se ofrecían a lo bestia, como alimento y como vitaminas.
Tú eres bonito, yo soy tigre, tigretón, el glotón, que bien lo pasamos.
Tira, tira, tonta, tigretón, boni. Y también estaba luego la parentera rosa.
Sí.
Y el bucanero.
Sí.
Aún así, no acabamos tan obesos como los niños de hoy en día. Y eso que te hacían comer el bocata, por lo menos en mi caso, de chorizo de Pamplona antes de tragarte el tigretón.
Y no había ningún problema.
Nada.
Y a palo seco.
Y a palo seco. Y luego ya estabas, eres o de nocilla o de Nutella la siguiente generación.
Sí, pero de Nutella era una pijada.
Eran unos pijos.
Una pijada.
Hablemos ahora de los juegos. Educativos había muchos, incluso puzzles.
Sí, pero los reyes de los juguetes, sinceramente, eran otros.
Amigos, aquí está el tanque Klim lanzaventosas. Dispara certeramente y maniobra en todo terreno.
Dispara certeramente. Imagínate anunciar ahora en la tele un tanque. Te cierran el canal. Bueno, no te digo nada si son las pistolas del llanero solitario. Pero que yo llevé.
¿No has conocido algún niño del mundo que ¿qué? Diga la palabra certeramente?
Sí, bueno, el niño también era de sopapo.
Mamá, ¿me regalas un arco? Que
certero,
lance certeramente.
Certeramente, y de sí, niño.
Vete de casa. Una guillotina.
Vete de casa y cuando seas mayor de edad vuelves. Bueno, fueron tiempos en los que éramos tan inocentes que el mismo juguete en sí mismo nos parecía una novedad al año siguiente.
Un ejemplo en este anuncio. Añadieron la palabra nuevo y era lo de siempre, pero parecía otra cosa.
Soldados, indios, vaqueros. Y un fuerte que defender. Ya está aquí el nuevo fuerte Comanche. Prepárate.
Vamos a ver. Indios, vaqueros y un fuerte. ¿Qué tiene de nuevo?
La nueva Nancy. Por lo mismo.
¿Qué tiene de nuevo? Bueno, también nos pasaba con el nuevo Ibertren, que no dejaba de ser un tren sobre las vías, el nuevo camión de Ebro, pero las niñas no lo tenían mejor. No solo les abocaban a cuidar muñecas meonas que expulsaban mocos, que ya tiene tela, sino que además sufrieron algo peor.
Sí, algunos anuncios de muñeca, tela.
Esta niña está malita, por eso está en la camita.
¡Uy! ¡Tiene fever!
Es que estoy con Chabel, sus papás, los mellizos y Dani.
¿Cómo no vas a estar caliente durmiendo con tanta gente?
Uy, qué tos.
Chabel,
qué bien. Claro. Pues nada, y las niñas, hoy mujeres, que no salieran trastornadas a pesar de oír esto.
¿Pero este anuncio iba en serio?
Sí, era el martes y 13.
Ah.
Era más de, pero de verdad, o sea, fue un anuncio de verdad. Pero volviendo al sexo, la televisión fue la ventana por la que entraba algo de lo que poco o nada sabíamos.
Por eso existían dos cositas que los padres agradecían y los niños sinceramente odiábamos.
Nuestro experto en archivos nos ha comentado que quería despedir la semana hablando de sexo. Le hemos pedido a nuestro equipo de realización que ponga los dos rombos, por favor, si sois tan amable. Ahí está. Perfecto, ¿eh? No tiene que haber ningún problema, pero mejor curarse en salud.
Podían venir los rombos de uno en uno o de dos en dos.
Sí.
Recuerdo que por ellos, por ejemplo, yo nunca pude ver Yo, Claudio. Que luego la ha visto y es un tostón, pero
anda, que
pero
ahora,
quería haber visto.
Anda, que ahora sí, pero salía Mesalina.
Sí, y además se le salina
un
una cosa.
Era un poquito,
se le salina,
un poquito cochina.
La izquierda se le salina. Bueno, y mientras la única ilusión de un chaval era tener algo entre las piernas...
Supongo que te estás refiriendo a una bicicleta.
Eso.
Queridos Reyes Magos, queremos una BH más pequeña que la de Manolo. Las hemos visto en una tienda y me dice Manolo... Que hay BHs para todos.
Ya, Manolo era un puñetero. Porque tenía bici. Bueno, por cierto, el que tenía bici tenía mucho lubricante.
Sí, claro.
Porque el que tenía una bici ligaba más.
De todos modos, qué manía de poner en los anuncios de los niños voces que te das cuenta de que no es un niño.
Nada, que es una señora que pone
voz de niño. Que los niños son imbéciles,
claro.
Pues no.
Bueno, este relacionar estatus con ruedas continuó con los años. Porque el sueño por una bici se transformó después en el sueño por un coche.
Sí, basta con recordar cuál era el premio estrella del 1-2-3. Por cierto, escucha atentamente lo que le dice al final, en este caso, la mujer al esposo.
Este mapa le conduciría a un tesoro. El primer paso era salir del estudio, coger un taxi que le llevara a la central de la SEAT, donde le sería entregado un 133 como este coche.
¡Oh! Por Dios, ¿por qué no tenías permiso?
Paco, por Dios, ¿por qué no te guías por mí? El cabreo que le echaría en casa.
Y lo dice en ese tono.
Sí, sí.
Como si el pobre Paco
tenía la culpa.
Se guiara de otra persona.
Y digo, ha venido Bigote a Rozo y te ha cogido lo que ha traído. Bueno, coche y sexo tenían también su relación. Al fin y al cabo, las primeras incursiones y muchos primeros besitos se dieron en ellos.
Y no eran coches como los de ahora. No. De hecho, en el anuncio dejaban muy claras sus prestaciones.
Déjese llevar por el Seat Ibiza. Una máquina potente.
¿Asientos reclinables?
¿Y abatibles?
¿De qué estamos hablando?
¿Asientos reclinables o abatibles?
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Y si encima tenía un loro y uno bueno bafles atrás,
no,
ya no
ya
te cuento.
Apague, vámonos.
Pero pasaron los años y quienes ahora están en la treintena, cercanos a la cuarentena, recordarán un programa que fue toda una revolución. Nosotros también, pero nos pilló un poco mayores.
Ya te ayudito. Sí. Ya podríamos haber ido de expertos.
Sí.
No solo hablaba de sexo, no, hablaba de todo.
¿Qué haría usted si se entera que su pareja mantiene relaciones sexuales con otra persona?
Hablemos de sexo. Hombre, vamos a ver. Una cosa es que no te dé lubricante y otra que te dejen seco con este comentario. Porque claro, tú dices, ¿hablarán de sexo? No, hablan de cuernos, no lo mismo.
No, y de asesinato no sé dónde.
Pero bueno, aún así sobrevivimos y llegamos a la vida adulta.
Sí.
Y sin complejos.
Nada, solitos. Somos autodidactas. Y eso que a veces nos lo pusieron difícil. Por ejemplo, cuando vea la de Verano Azul, pasó de niña a mujer.
Si el viento la toque, dar la mujer mi varadero, ni cantarla, porque amarga mi voz cuando yo la canto. Que ni el viento la toque, porque tiene llena de muerte el viento si la toca.
Recordemos que la chiquilla había tenido la regla. Madre, todo esto,
yo, de verdad, pero el tiempo ha cambiado. Ahora las chiquillas, claro. Ahora pues oye, le viene la regla, la menstruación y tal, claro. De niña a mujer. Tú le dices esto
a una chavala,
a una niña, según de la pobrecita, madre
mía. Te arrea una.
Madre mía.
El viento no.
El viento
no te tocará, pero mi mano sí. Te voy a dar un arreón hortera. Bueno, hay que ver cómo cambia la vida. Ahora el Ayuntamiento de Sevilla, como arrancábamos, está preocupado por lubricar a los adolescentes de cara al sexo.
Perdona, los y las.
Y las.
Sevillanos y sevillanas.
Y por activa y por pasiva.
Sí.
Y por A y por B. Y por delante y por detrás.
Y por todo.
Bueno, y nosotros, en cambio, a su edad, recibíamos lecciones de otro tipo de sexólogo.
¿Música, maestro?
Tigres, leones, soles, todos quieren ser los campeones.
Oye, y a pesar de todo,
hemos salido
para adelante.
Somos normales.
Bueno, tampoco te pases.
Sin ayuda.
Más fuerte, los más duros de pelar.
Qué grande, Torrebruno.
Bueno, grande precisamente. Grande. Alta que tiene adjetivos, pero
ay,
grande.
Dios mío, tú sí que necesitabas ayuda. A mí me da para lo que has quedado.
Es verdad.
Gracias, John.
Un abrazo, hasta
luego. Ahora.
Todos quieren ser los campeones. Tigres, leones. Todos quieren ser los campeones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver.
¡Fuera! Vuelve la emoción. Vuelve la magia. Vuelve la Liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
Ya se empieza, Manolo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Y ya son 30 los puntos para este jugador. Ya puede llevarse las gafas de sol.
No te confundas, solo en las estaciones de servicio BP tus puntos tienen premio instantáneo. Solicita gratis tu tarjeta Mi BP, consigue regalos y descuentos inmediatos. Y además ahorra en cada repostaje. BP, mejor que nunca. Más información en mibp.es.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
Si te sientes cansada, sin energía, confía en Ascenolid. Con una sola toma al día, Ascenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. Que el cansancio no te pare. Ascenolid, de Laboratorio CERN. Y ahora también Ascenolid en viales bebibles.
El próximo lunes, todo el equipo de Herrera en COPE va a volar a Vigo para realizar el programa desde su aeropuerto. Y van a aprovechar las ofertas especiales de los parking de AENA para aparcar más cerca y disfrutar del mejor servicio al precio más competitivo. Si tú también quieres hacer tu viaje más cómodo, entra en aenaparking.com y reserva. Herrera en COPE te espera el lunes en el aeropuerto de Vigo con AENA.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que la escuches, que le prestes atención. Que la invites a tocar.
ni quieres querer, ni quieres que te quiera. Ella nunca es la primera.
Háblale. Paseito por las redes sociales, protagonista del Ayuntamiento de Sevilla, claro. Y los lubricantes que va a repartir entre los institutos.
Eso es, Joel. No tienen nada mejor que hacer, Jesús. Espero que sea mentira.
Lo he dicho así.
Y otro mensaje, vaya elementos que se han colado en el ayuntamiento. Más comentarios, María dice, por ejemplo, los políticos deberían tener a un Pepito Grillo porque no tienen mucha memoria. Ha dicho, y también, otro mensaje, ha dicho Fernando Jauregui en la tertulia que se da por hecho un pacto peso de Ciudadanos en Cataluña o repetir elecciones. Y Ignacio cree que no hay valor para volver a las urnas.
¿Que no?
Hombre.
Ya verás.
Y has subido a tu cuenta de Twitter en arroba Expósito Cope una foto tuya con John trajeado preguntando...
No, es una foto de John trajeado conmigo.
Contigo, sí. No, preguntando
primero él.
Él, claro, siempre más importante. ¿Que quién manda más de los dos? Pues un oyente lo tiene claro. No mandáis ninguno de los dos, aquí manda la audiencia.
Uy, por Dios.
Uy, se ha
por
puesto
Dios,
chulo.
Qué solemne, se está puesto. Una joven ha sido arrestada por conducir borracha y emitirlo en Twitter.
Sí, se puso al volante de su coche con una rueda pinchada y perdida en una ciudad de Florida. Decía así el inicio del vídeo: voy a casa borracha, entretenerme.
I'm driving home drunk. Let's...
Bueno, todo esto, esta chica lo emitió a través de Periscope, que es una aplicación de Twitter que sirve para emitir vídeos en directo desde el móvil. Afortunadamente, muchos de los que veían el vídeo avisaron a la policía y ha sido detenida.
Hay que ser tonta. Sí. Primero por conducir borracha y segundo por colgarlo. En fin. Los últimos días de la vida de Michael Jackson se van a contar en una serie de televisión.
Veremos las 16 últimas semanas de vida del artista, acosado en esos momentos por los medios de comunicación y obligado a huir. La ficción se va a basar en un libro que recoge la vida de Michael Jackson, que a pesar de la fama, tenía problemas de autoestima y trastornos de conducta.
A pesar de la fama, no. Es evidente que
vino todo por
era
ahí.
Famoso,
bueno,
pero lo que es evidente es que problema de autoestima y sobre todo trastornos tenía unos cuantos.
Todos los del mundo.
Dicho lo cual... La música que hacía,
eso sí,
insuperable. En Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, 607-1506-02. En un momento, ya verás qué historia, qué libro. Can Frank en la encrucijada. Fernando Martínez de Baños, el autor.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue Internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900-84-50-84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, Internet de alta velocidad, donde los demás no llegan.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Majestad, buenos días.
Buenos días.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro Sánchez, buenos días.
¿Qué tal?
Señor Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
5:30, 4:30 en Canarias. Tiempo para actualizar la información. Dos muertos y un herido grave en un atropello en Cantabria. Blanca María Pol.
El accidente se ha producido esta tarde en Liérganes cuando un vehículo ha embestido a un grupo de 4 personas que estaban paseando por la acera. 2 de ellas han resultado muertas y una tercera herida grave.
España y Grecia son los países europeos donde más se incrementó la pobreza en los últimos años.
Según la oficina Eurostat, más de 13 millones de españoles estaban en riesgo de exclusión social el año pasado. Por el contrario, el índice de pobreza cayó más en Polonia, Rumanía y Eslovaquia.
Carlos Fabra obtiene su primer permiso penitenciario.
El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, de 70 años, ingresó el pasado 1 de diciembre en la cárcel de Aranjuez después de que el gobierno le denegara el indulto. Fabra cumple una condena de 4 años por haber defraudado las arcas públicas 693.000 euros.
El 70% de los inmigrantes ha pasado el examen de nacionalidad en la prueba piloto.
200 personas de 40 nacionalidades distintas han participado en esa prueba de integración para adquirir la nacionalidad española. El 60% de las preguntas se centran en cosas relacionadas con el gobierno, la legislación y el resto sobre cultura o historia.
Y consiguen crear piel artificial capaz de tener sentimiento, sentir.
Sí, de sentir, claro, lo que le haces. Ingenieros de Stanford, de la Universidad de Stanford, han conseguido desarrollar una piel de plástico que puede detectar lo fuerte que se le está presionando. Y con esto genera una señal eléctrica que envía esta información sensorial al cerebro. El equipo ha trabajado durante una década para conseguir esta piel artificial que siente.
He dicho sentimiento más que sentido, tener sensibilidad.
Sensibilidad.
Está mejor dicho, ¿verdad?
Sí, quizás sí.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La estación de Canfranc, qué edificio y qué sitio más bonito, está considerada como un modelo de arquitectura de las grandes obras ferroviarias en la era de la revolución industrial. Bueno, pues, al margen, Canfranc está de moda. En los últimos meses han llegado a las librerías, por ejemplo, Volver a Canfranc, Canfranc, el oro de los nazis, Canfranc, el mito, Una semana en Jaca, Valle de Canfranc y Canfranc, estación. La última novela, interesantísima, se titula Canfranc en la encrucijada. Y su autor, doctor en historia, es el coronel de artillería, mira que le gusta a los artilleros lo de subrayar, coronel de artillería en la reserva, don Fernando Martínez Baños. Se encuentra en COPE Zaragoza. Coronel Martínez Baños, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Esposito.
Gracias por estar con nosotros. Y gracias también a los compañeros, como siempre, de COPE Zaragoza, que nos acogen y nos ayudan muchísimo.
Gracias.
Permítame, coronel, que lea una...
Perdona, prefiero que me llames Fernando, ¿eh?
Vale, bueno, pues ya está. Fernando Martínez Baños, autor de Canfranc en la encrucijada.
Sí.
Permítame que lea en la contra... Leo lo siguiente, me ha llamado mucho la atención. En la estación y en sus alrededores pirenaicos convivieron espías, huidos, gestapo, visitas de inspección, contrabando, ejército español, aduaneros, carabineros, guardia civil, vecinos, policías, extradiciones, turismo, intelectuales, visitas, cursos de esquí, franceses, alemanes, falangistas, cartillas de racionamiento, tráfico de oro, wolframio, mercaderías, etcétera, en el mismo espacio geográfico. ¿En qué periodo de tiempo, Fernando?
Todo esto se desarrolla fundamentalmente en los años de la Segunda Guerra Mundial, pero concretamente entre el año 1942 y 1944.
Madre mía, pero vaya follón, ¿no?
Sí, por eso titulé el libro, que corrijo que no es novela, es libro de historia, libro histórico. Uh-huh. Por eso he titulado Canfranc en la encrucijada, haciendo alusión al cruce de caminos de tantas... cientos de vidas y miles de vidas que se cruzaron allí en el valle, en alto valle de Aragón, del Alto Aragón, con motivo de la estación de Canfranc y con motivo del paso por Somport, ¿no? Entonces, dentro de ese espacio geográfico muy pequeñito, pues convivieron en esos años y años anteriores también, pero vamos, fundamentalmente entre el 42 y el 44, pues todas estas cosas que he puesto en la contraportada, ¿no?
¿Cuál fue el papel en concreto de los alemanes en esta estación? Dicen que llegaron en noviembre del 42 y empiezan su retirada 2 años más tarde. ¿Qué hicieron durante todo este tiempo ahí?
Sí, no, la razón fundamental de la presencia alemana en la estación de Canfranc fue fundamentalmente el control de la aduana francesa. Hay que saber que la estación de Canfranc fue internacional desde que se construyó en el año, desde que se inauguró en el año 28. Y entonces, parte de la estación, los que llevaban los negocios, vamos a decirlo así, de burocracia, de mercaderías y de fiscalización de aduana, pues era parte, lo llevaba una colonia francesa, con jefe de aduana francés, con ferroviarios franceses y demás, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esta estación, como el ancho de vía era completamente distinto de uno español a francés, entonces todo tenía que cambiar, todo tenía que pasar, pasajeros, mercaderías, tenía que cambiarse de trenes. Entonces en este punto, como era la parte francesa, pues cuando ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade o ocupa totalmente Francia en el año 42, pues la parte francesa de la estación, como es francesa, entonces los alemanes entienden que también les corresponde estar a ellos allí. Y entonces los que se presentan pues van a controlar la parte francesa de la estación, la aduana francesa, en este caso alemana.
Qué curioso. Me acompaña Paloma Serrano también.
Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que primero destacar el detalle con el que está escrito este trabajo, la documentación, me imagino que las horas que han ocupado de tu vida este trabajo. Se nota mucho que hay un militar detrás. Es como cuando recurrimos a un mapa de los militares, porque allí está todo absolutamente detallado. Comentas, Fernando, que en la época de la retirada de los alemanes es complicada para documentarse. ¿Y eso por qué?
Bueno, es que el problema que tenemos en España, entre otras cosas, es la falta de apertura de archivos. Entonces hay archivos en, por ejemplo, el archivo militar de Ávila, que está cerrado parte de lo que era la segunda sección del alto estado mayor, desde el año 39 al 75, está cerrada, calificada como secreto. Entonces, pues ahí es difícil documentar. No obstante, esta retirada alemana, pues es complicada de documentar, porque no solamente fueron los alemanes que estaban en Canfranc, que eran poquitos, sino los más de 2.000 aduaneros alemanes que estaban en el sur de Francia. Y curiosamente, muchos de estos 2.000 pues pasaron por Canfranc, huyendo de la invasión en la retirada que hicieron, pero por orden de sus superiores les dijeron que entrasen en España en lugar de seguir hacia el norte y reincorporarse a sus unidades en Alemania.
Fernando, además del lado militar, de seguridad y geoestratégico de Canfranc, hay alguna parte del libro que llama mucho la atención. Me refiero a unos paseos, sí, que se hablan del profesor republicano Miguel Labordeta, sí, que es el padre del famoso Labordeta,
sí,
con el sacerdote Benjamín Temprano, catedrático de latín,
sí,
y con un oficial alemán, Tadeusz Wagner.
Wagner,
¿qué,
sí,
hacían estos tres?
Bueno, esto es una historia, para mi punto de vista, maravillosa.
A ver.
Esto lo cuenta, lo contaba nuestro cantautor Labordeta, uh-huh, en sus memorias, que titulaba Raíces. Entonces ahí decía, contaba esta historia, ¿no? Que ellos veraneaban en Canfranc, cuando el padre con la familia veraneaba en Canfranc los veranos, y entonces se dedicaba a pasear el padre de Labordeta, con el sacerdote, paseando por la estación, pues como se hace en los pueblos, ¿no? Por las tardes y demás. Entonces cuenta que en un momento determinado pues se le acercó un oficial alemán queriendo entablar amistad con ellos dos, y utilizaron como vehículo de contacto de conversación en latín.
¡Qué bueno!
En latín, porque...
¡Qué bueno y qué difícil!
Sí, sí, qué difícil, desde luego.
Claro.
Porque el sacerdote pues era latín, sabe latín, misa en latín, evidentemente. Labordeta era profesor de latín también en Zaragoza, y el alemán decía que era profesor de clásicas en Heidelberg, en Alemania. Y entonces a mí me parece realmente fantástica la historia de ver a tres personajes en plena guerra mundial, un sacerdote de derechas, un republicano como era Labordeta y un nazi. Entiendo que era nazi, porque si venía con la verba,
claro,
pues podía ser nazi, ¿no? Entonces, hablando de sus cosas, de la Zaragoza, de la ciudad de Heidelberg y otras cosas, paseando por los andenes de la estación, pues como aquí tal cosa, ¿no?
Es que estos tres solo ya tienen un guión, ¿eh?
Sí, sí, desde luego que sí. Entonces, yo que he querido conocer la historia de este oficial, que es el estudio que he realizado y he puesto en el trabajo, uh-huh, en el libro.
Qué bueno, Paloma.
Uh-huh. Y, sí. Ya sabemos el tema, el paso de esos trenes con distintos destinos, España y Portugal, con esos 86 y medio toneladas de oro en lingotes. ¿Qué otras cosas curiosas transitan en estos años por ese punto fronterizo?
Bueno, pues por ahí transita pues todo, desde alimentos que se exportan hacia la Europa en guerra, y luego todo el contrabando, si se puede decir así, que hay muchas obras de arte que vienen de Alemania, de todos los robos que había habido en Alemania y confiscaciones que vienen para España y Portugal. Viene también el oro, viene y de aquí, de España para allá, va el cargamentos de wolframio, fundamentalmente, que se utilizaba para el tusteno, vamos, se utilizaba para el blindaje de los carros de combate. Entonces ahí es un tráfico, es casi cuando la estación tiene más afluencia de tráfico de trenes, de gente menos, porque cuando llegan los alemanes prohíben el paso de personas. Hasta que llegan los alemanes, pues por ahí han pasado muchas personas huyendo de la Guerra Mundial, judíos también, y otros alemanes y otros franceses y holandeses que huyen del nazismo. Entonces pasan por allí, muchos de una forma legal, con sus visados y demás papeles, y otros muchos de una forma clandestina, ¿no? Entonces ahí también hay unas redes de espionaje que están montadas a base de personas importantes como el aduanero francés, que se llama Albert Relais, y otras muchas personas que cooperan en estas redes de espionaje y de información.
Madre mía. Dice Fernando en el libro que, concluyes, que el lector debe sacar sus propias conclusiones.
Sí.
¿Hacia dónde? ¿Alguna pista?
Sí, es que también el trabajo yo lo quiero enfocar desde un momento determinado de las fuentes. O sea, como el punto de vista historiador, yo entiendo que la fuente oral es muy importante, se tiene que tener en cuenta, tenemos que dar cuenta que la gente que lo vivió pues nos cuenta sus cosas, pero hay que tenerlo con muchísima precaución. Hay que contrastar mucho la información. Entonces, yo por eso en todo el trabajo he intentado buscar las fuentes primarias para contrastar todo tipo de informaciones para intentar averiguar qué realmente ocurrió o cómo ocurrió. Hay una frase muy muy bonita que ya se dice, la dice en el Quijote, que la resumido así, que la historia hay que contarla como ocurrió, no como nos hubiese gustado que hubiera ocurrido. Entonces, yo siempre en los trabajos que he participado de la Guerra Civil y de otros, yo intento reflejar lo que nos dicen las fuentes primarias, contrastadas con las fuentes secundarias y contrastadas con las fuentes orales, evidentemente, ¿no? Entonces, ya yo no intento ni adoctrinar, ni decir que esto fue mejor ni fue peor, sino simplemente que las personas que lean los trabajos, son muy inteligentes todos, pues saben sacar sus propias conclusiones.
Seguro que sí. Canfranc en la encrucijada, un trabajo, un libro de historia, dicho así,
sí,
por un doctor en historia quien lo firma, que es coronel de artillería en la reserva, don Fernando Martínez Baños. Fernando, lo edita Editorial del SAN. Fernando, muchas gracias.
Gracias a vosotros, gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los últimos meses habíamos dejado un tanto velado el asunto de israelíes y palestinos. Error. Desde hace unas semanas se mantenía una cierta calma tensa y Gaza, Jerusalén y Cisjordania habían dejado de aparecer en las noticias. Había otros problemas, claro. Siria, el mal llamado Estado Islámico, Turquía, los refugiados. Todo eso había copado las primeras páginas de los diarios y las aperturas de los informativos. Pues bien, Oriente Próximo vuelve a ser noticia. Desde el 1 de octubre se ha producido un recrudecimiento de la violencia. Varios israelíes han muerto acuchillados en plena calle y el ejército israelí ha respondido acabando con la vida de los atacantes. Para este viernes, varias facciones palestinas habían convocado a sus seguidores para lo que llaman Viernes de la Ira. Les instaban a enfrentarse con las fuerzas de seguridad israelíes y a provocar disturbios. Alguno lo ha hecho. Nos vamos hasta Israel. Daniel Blumenthal es nuestro corresponsal en la zona. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Cuéntanos casi casi minuto y resultado, porque los acontecimientos, vaya días que estáis viviendo. ¿Cómo transcurre la jornada, Daniel?
Pues un soldado israelí resultó medianamente herido y su atacante palestino muerto en un nuevo incidente de violencia esta tarde en la zona de Hebrón, al sur de Cisjordania. El soldado fue apuñalado por el palestino, fíjate, Ángel, que estaba vestido como fotógrafo de prensa, cámara en mano y con una chaqueta identificadora. La Asociación de Prensa Extranjera en Israel, de la cual soy miembro y de los territorios palestinos, publicó un comunicado de protesta deplorando el uso de símbolos periodísticos en actos bélicos. En la frontera con la Franja de Gaza, palestinos abrieron fuego contra un vehículo militar israelí, causando daño, aunque no heridos, y una fuerza de la gendarmería desmanteló una bomba en un barrio de Jerusalén Oriental. En esta jornada, los palestinos reportan 3 muertos y un centenar de heridos en los enfrentamientos. El presidente... Ah, sí, dime.
No, por favor, disculpa, ¿el presidente?
El presidente palestino Mahmoud Abbas repudió la quema deliberada anoche de la tumba de Yosef el Justo en Naplusa, Yosef, uno de los de las 12 tribus en realidad, y ordenó la restauración de ese sitio sagrado para los judíos a la vez de crear una comisión para la investigación del incidente. Y en un comunicado emitido por la agencia noticiosa palestina Wafa, Abbas dijo que la quema del sitio santo es un hecho deplorable e irresponsable. Pero los israelíes reaccionaron también, y el director del Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores, Dori Gold, dijo que la quema del sitio sagrado se asemeja a los actos de los extremistas islámicos desde Afganistán hasta Libia y que solo Israel puede proteger los sitios santos para todas las religiones en Jerusalén.
Esa es la situación, tal día como hoy. Ahora toca el análisis. Para ello hemos querido hablar con el general Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Querido Miguel Ángel, general, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está pasando?
Pues esto es la tercera entifada, en gran medida fruto de la falta de otras posibilidades para llegar al Estado palestino.
Pero tal cual podemos decir que ya es una tercera entifada, general.
Eso es lo que Hamas está preconizando, que no baje la presión para poner en marcha la tercera entifada. La primera fue la de las piedras. Niños, adolescentes, 13 años, 15 años, tirando piedras frente a los Merkava, a los carros de combate israelíes, cuando había una cámara para llamar la atención de la opinión pública internacional. La segunda entifada fue la de los cohetes Kassam. Y la tercera entifada la acabaremos llamando la de los cuchillos.
Claro, esa es otra. Desde el punto de vista militar, y hablo con un general de brigada, ¿no me equivoco, Miguel Ángel?
No se equivoca.
Vale,
no
te equivoco. Hablo con un general de brigada. Imagino que un soldado, un carro de combate, un arma de un soldado está preparada para determinada misión. Para atacar a un tío con un cuchillo es muy complicado, ¿eh?
No, para eso no está, para claro, eso no, claro, está preparado, claro. No está preparado. Lo único, la autoprotección del personal militar es mantener a distancia a cualquiera que pueda ser sospechoso.
Qué horror. ¿Estos son lobos solitarios o es otra cosa?
Yo no lo catalogaría de lobo solitario porque el lobo solitario se inspira en Internet, pero no atiende más que a sus propias especulaciones, a su propio interés. Esto no es así. El líder, el número dos de Hamas, que es Hanilla, que es el gobernador, la máxima autoridad en Gaza, ha llamado a la tercera entifada, a mantener la tensión y por lo tanto, aunque no está diciendo a usar los cuchillos, pero esta es la entifada de los cuchillos. Esto no son lobos solitarios, esta es una entifada como las dos anteriores promovida por Hamas. Y es fruto, como yo digo, yo como les decía antes, yo creo fruto de la desesperación de los palestinos. No se les ha abierto ninguna puerta para camino del Estado palestino.
Estamos habituados en los últimos años, y quiero recordar hace poco más de 15 meses, a una reacción por parte de Israel que en muchos casos se ha calificado de desmesurada, en cualquier caso una reacción bélica. ¿Cómo puede reaccionar el gobierno de Netanyahu?
Bueno, en este caso es más complicado, porque ¿por la operación Plomo Fundido se lanzó contra Gaza, pero es que esto no es un problema solo de Gaza, este es un problema de Gaza, y es un problema de Cisjordania y yo diría muy especialmente de Jerusalén, sobre todo a raíz de lo que ha pasado en la explanada de las tres mezquitas, en la explanada de la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, tendría que lanzar una operación con varios frentes y eso es mucho más complicado para Israel. Entonces, ¿qué reacción hay? Bueno, por el momento lo que ha dicho Netanyahu ha pedido a los israelíes que vayan armados. Eso está provocando que los israelíes que no tienen armas compren armas. Pero eso es una mala solución. Todo es derivado de la debilidad, en gran medida, de los dos grandes líderes, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, por el lado palestino, y también de la debilidad del propio Netanyahu, porque Netanyahu tiene solo un diputado más en la coalición que ha creado, para un diputado más de lo que es la mitad más uno tiene. Esa debilidad le sitúa en poder de los más extremistas. Él para ganar tuvo que decir durante esta legislatura: yo no negociaré ningún Estado palestino. Esa debilidad de los dos líderes hace que Hamas, que los más radicales de un lado y de otro, tomen las riendas. Y en el caso de Hamas, promueve la tercera entifada.
No, la verdad es que cuando uno ve determinados socios, madre mía, vida, casi mejor o no gobernar o gobernar solo. Pero bueno, si es que se puede. Pero en fin, No quiero trasladar el tema en clave nacional, pero hay que tener cuidado. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha convocado una reunión de urgencia para este viernes, precisamente por esta situación. Kerry va a viajar en los próximos días a Oriente Próximo. ¿Se puede esperar algo? Porque el tema de Naciones Unidas en referencia al conflicto israelo-palestino tiene un éxito absolutamente descriptible.
Yo confiaría poco en este caso porque Netanyahu, su debilidad de estar en manos de los más Israel Beitenú, las asociaciones más radicales, más de los grupos de los partidos políticos más ortodoxos, le hace que va a ser difícil que él pueda hacer caso a Kerry. De todas formas, a Israel no le interesa la tercera intifada. Eso es verdad. Y entonces tendrá que encontrar una solución, porque la tercera intifada, si se hace en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén, para Israel es una situación, va a ser una situación muy complicada.
General Ballesteros, amigo Miguel Ángel, gracias como siempre, el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Por cierto, aprovecho para decir que en cope.es, en nuestra web, hay un vídeo de Manuel Ángel Gómez, el jefe internacional de COPE, analizando, buen conocedor del problema, analizando toda esta tercera intifada. Paloma, consejitos de viajes.
Hola, Espon. Vamos a quedarnos un poquito más cerca. Buenos consejos para los mayores de casa, para si tienes, por ejemplo, 60 años o más, y sobre todo, muchas ganas de viajar. Bueno, ya está a la venta el programa Viajeros Mayores de 60, que Viajes El Corte Inglés ha diseñado pensando en ti con el mejor precio garantizado. Mira, un programa con el que vas a vivir experiencias únicas en nuestras costas, Baleares y Canarias. Balnearios, circuitos, grandes viajes, escapadas culturales, cruceros marítimos y fluviales, en fin, con salidas garantizadas, pensión completa y posibilidad de pagar en 3 meses sin intereses. Ya lo sabes, si tienes 60 años y muchas ganas de viajar, tu programa es Viajeros Mayores de 60, de Viajes El Corte Inglés. Más información en cualquiera de sus agencias o en el 902-400-454. 902-400-454. Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Pues claro que el primer hijo te cambia la vida. Paras de viajar, de salir, cambias los horarios. Pero no es que te adaptes rápidamente a esa vida, es que nunca la cambiarías por la anterior.
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quédate una chica como tú en un sitio como este. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a cazar? No utilices tus juegos conmigo.
Me encanta el tono macarraza.
¿Qué te dice?
Siempre con problemas.
Siempre con problemas, mujer fatal.
si quieres me voy, ¿eh? Te dejo aquí con la canción.
Sí, total, sí, ¿no? Si quieres seguir ahí, total. Sube, sube. Paseito por las redes sociales, leemos comentarios, Nekane.
Claro, sí, muchos temas. Sobre el fichaje de Irene Lozano, es de UPyD por el PSOE, para Sebastián es avaricia política. Reacciones a lo que ha dicho Fernando Jáuregui en la tertulia, que Ciudadanos y PSOE podrían formar gobierno en Cataluña.
No,
Manuel.
No, se refería a gobierno en toda España.
¿Gobierno en toda España?
Sí, gobierno,
vale,
en toda España.
Pues los oyentes lo han pillado por Cataluña. Manuel, es un presidente nefasto, Artur Mas, no saben cómo quitárselo de en medio. Y Pablo, puede que sea una buena opción, ojalá salga adelante, lo que sea para quitar a Mas del poder.
Se referían en concreto a un posible pacto a nivel nacional.
Pues algunos oyentes ya, bueno, están pensando que no estaría mal en Cataluña
total,
tampoco, ¿eh?
Menudo lío, qué más da. Esto es lo que pasa cuando le dices a Mick Pornoy, una leyenda del heavy, que toque una batería de Hello Kitty, pobre hombre.
Bueno, consigue hacer esto con unos plásticos, ¿eh? Y además con la cara de un gatito rosa.
Sí, claro.
La batería de juguete no soportó la fuerza. Terminó por el suelo en más de una ocasión. El vídeo triunfa tanto en YouTube, fíjate, que parte de él se ha utilizado para una película.
Lo curioso es que sonaba hasta con ritmo.
Sí.
Claro. Una fan de Patti Smith le ha devuelto 40 años después varios objetos robados.
Fíjate.
¿Pero los había robado ella?
Claro. Sí, mira, ahora te lo cuento. Que estaba Patti Smith presentando un libro en Chicago, de repente se le acerca una señora y le dice, oye, que tengo un bolso lleno de objetos tuyos que te robé de una caravana cuando estabas de gira por Estados Unidos.
¡Qué fuerte!
Imagínate la cara de Patti Smith. Bueno, llegó a llorar porque la fan le devolvió una bandana que pertenecía a su hermano que había fallecido hace muchos años.
Mira tú qué detallito. Recuerda, puedes escribirnos en @expositocope, en el Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp 607-15-0602. Ya verás la siguiente historia. Vamos a hablar con Paqui. Paqui ha donado parte de su hígado a su nieto. Qué historia, fantástico.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.